van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bendiciones a todos y bienvenidos a su programa de los últimos tiempos con... Y nos acompaña el pastor Javier Mauricio Rojas, pastor John y pastor Jonathan. No nos pueden acompañar en este momento, pero igual están ahí siempre pendientes, conectados. Y queremos saludar también a todos los que a través de las diferentes redes están siempre siguiendo el programa. Ahí veo que pastor Habacuc se conecta por YouTube, también, bueno, por Facebook, Patty Revelo, Blady Bernal y bueno, la señora Mireya Villarreal saludando, bendecida familia. Y queremos animar también a todos aquellos que están de pronto a través de la app de Igleco. Gracias por descargar la app para no tener problemas y poder hablar con libertad. O síganos también por un navegador, igleco.tv. Bendiciones a Claudia Ávila, Aliso Villamil y a todos los que están saludando ahí en las redes. Bienvenidos y bueno, queremos saludarte también, pastor Javier Mauricio. Bendecido día, ¿cómo has estado hoy? ¿Cómo fueron tus servicios? Y cuéntanos, pastor.
Hola, pastor Pablo, y un saludo especial a toda la audiencia de Últimos Tiempos. Y gracias a Dios, el Señor siempre nos lleva en victoria. Así que un día bendecido en el nombre de Jesús. Gracias, pastor. ¿Cómo estuviste tú también en Igleco 170? ¿Cómo fluyó todo?
Bien, un tiempo de gozo, bendición, una palabra de poder y la gente gozosa. Y bueno, también para de pronto los que no saben, pastor Javier Mauricio, aparte de dirigir Igleco Banderas, también ha estado al frente de Igleco Ibagué y bueno, haciendo crecer la visión. Y bueno, chévere, pastor. Uh-huh. No sé si tienes de pronto algunas cosas que han sucedido últimamente, de pronto en Israel, en el Medio Oriente, o en el mundo, en las naciones, en Colombia misma, que quieras compartir con nosotros, cosas que sepas que hayan sucedido últimamente.
Bueno, pastor Pablo y audiencia de los últimos tiempos, sí, precisamente estaba leyendo hoy como la posición de Benjamín Netanyahu. Él dice con respecto al el conflicto que hay allí con toda la situación de los palestinos y con Hamás. Él dice que pues esto solo se puede acabar con la eliminación de las cabecillas de Hamás, ¿no? Y pues no queremos la destrucción de nadie, sino el arrepentimiento y la conversión de la gente, pero yo pienso que la idea, viéndolo desde una estrategia, pues, como lo vimos en el seminario con Carl Totti hace poco, acerca de la estrategia del liderazgo, liderazgo estratégico, creo que tiene razón lo que él dice, porque la serpiente solo muere si se acaba con la cabeza, ¿no? Y lo que él está planteando es verídico y es bíblico también, ¿no? Porque la Biblia habla acerca de aplastar la cabeza de la serpiente. Recuerdo una historia en Jueces 4 y 5 de Jael y Sisara, si recuerdan, el general que quedó vivo de los cananeos, que él trajo 900 carros de hierro contra Israel. Dios le dio la victoria a Israel, pero quedó vivo la cabeza de la serpiente, ¿no? Y lo que hace es que a través de Jael, pues dice la Biblia que le machacó la cabeza a esta persona, a este general, y así vencieron una victoria completa, ¿no? Entonces creo que la posición de Benjamín del primer ministro en Israel es muy acertada, y algunas personas no entienden a veces el por qué Israel hace estas cosas, pero es una guerra y pues Dios ha llamado a su pueblo a la victoria.
Sí, amén. Bueno, ese es un pasaje tremendo el que estás compartiendo ahí en el libro de Jueces, ¿no? Que dijeron que a través de una mujer iba a ser dada la victoria, y fue Débora la que lo profetizó, pero no era Débora, era Jael. Y bueno, chévere lo que dices, ¿no? También a veces el enemigo ataca a la cabeza, y necesitamos obviamente guardar y proteger y orar por nuestros líderes, por aquellos que están sobre nosotros en el Señor. Pero también es bueno saber que si vamos a ir en contra de las tinieblas, reprendemos al diablo, a sus demonios, vamos hacia la cabeza. Y bueno, y lo que dices de Netanyahu atacando, casualmente tenemos una imagen, porque algunas personas criticaron eso que estás diciendo, porque esta semana una de las noticias grandes fue que justamente Israel hizo un ataque que de hecho llaman sin precedente contra los líderes de Hamás en Qatar. Y era un ataque no contra los qataríes, sino contra específicamente las personas que estaban escondidas, que dirigen toda la operación en Palestina, que ellos sí no están aguantando hambre, ellos están viviendo bien, recibiendo todas las donaciones de las Naciones Unidas, compartiéndolo con otros gobiernos que esconden terroristas. Pero entonces el gobierno de Qatar se levantó y se pronunció diciendo que era ya suficiente de estar tolerando las agresiones de Israel, pero pues es que Israel no agredió realmente al país como tal. Hubieran podido ir de pronto contra bases militares, sino fueron específicamente ahí donde están los líderes. Hay uno que todavía está por ahí escondido, pero me llama la atención que ellos están haciendo su trabajo quirúrgico y mostrando que no van a ser tolerantes en contra del terrorismo. Y bueno, me parece, yo sé que en este momento Israel no es la ciudad o el país de los amores de muchos. Sabemos que el antisemitismo es parte de esta época, pero ellos están haciendo lo posible para ser guardados y protegidos, y el Señor los seguirá guardando, y oramos por la paz de Israel.
Así es, pastor. Sí, no, tremenda la inteligencia que tienen, ¿no? Para poder detectar a esas personas en otra nación y ser tan precisos en sus ataques. Es impresionante la inteligencia que Dios les ha dado.
Sí, tremendo. Bueno, no sé, creo que en Israel han sucedido varias cosas durante esta semana. Pues parte de lo que nosotros vemos es que se intensificaron las operaciones militares en la ciudad de Gaza y destruyeron pues varios edificios. Hubo actividades de inteligencia tanto afuera como adentro, bajas civiles. Tenía un pequeño videíto, de hecho creo que te lo había pasado de último, pero que mientras estaban enviando los aviones para poder también ir y destruir ciertos lugares específicos claves donde estaban escondidos los terroristas, el ejército de Israel avisaba a la población, a los ciudadanos, para decirles específicamente qué era lo que tenían que hacer para que no fueran afectados por los bombardeos. Entonces, pues, me llama la atención porque a veces la gente cree que Hamás es el que tiene la razón y el que está acabando con la población, con Israel, o los que están atacando, pero realmente Israel es el único ejército ético que avisa a las personas antes de bombardear, que les da instrucciones específicas, porque ellos no quieren bajas civiles, pero sí no son tolerantes contra el terrorismo. Entonces me parece tremendo porque, pues no sé, nunca se ha visto que antes de bombardear un país a otro, o una nación a otra, o en este caso pues una región específica, reciban advertencias antes de los bombardeos. Entonces pues sí se ha intensificado, pero el ataque no es contra la población civil, el ataque es específicamente en contra de los terroristas que están escondidos en ocasiones, como habíamos visto en hospitales, en colegios, en diferentes lugares, pero que cada vez están siendo más alienados y minimizados. Bueno, no sé qué piensas también de eso, pastor.
Sí, bueno, pues la Biblia dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a las personas que no tienen a Cristo, a los incrédulos, y lastimosamente pues la gente no ve esto, no lo discierne, no lo entiende, lo interpretan desde lo natural y entonces no comprenden el por qué Israel actúa. Y algo que me gusta de este programa de los últimos tiempos, escuchando a mi pastor John y a pastor Pablo, es eso, ¿no? Poder argumentar, mostrar, por ejemplo, este video que acabas de pasar muy bueno, mostrando que Israel efectivamente sí avisa. Y bueno, pues lastimosamente a veces hay personas aún dentro del cuerpo de Cristo que también oramos por ellos para que puedan ser alumbrados en los ojos de su entendimiento, como oraba Pablo por la iglesia de Éfeso, para que también los creyentes puedan comprender, ¿no? Y entender bien qué es lo que realmente pasa y no creer pues todas esas noticias mentirosas que hay en los medios de comunicación.
Sí, amén. Ahora, justamente también con esto que está sucediendo en Israel, hay otra noticia que ha habido como un creciente rechazo a Israel en diferentes lugares. De hecho, en el plano político y diplomático, Israel está enfrentando como una creciente condena internacional y es parte de la estrategia militar tanto de los terroristas de Gaza, su propaganda, Irán, que quedó afectado, ¿cierto? Y de hecho han habido como intentos de vetarlos en diferentes lugares. Dos cosas que me llamaron la atención en cuanto a eso es que justamente veía una noticia en la cual en Inglaterra algunos de los diplomáticos y también personas del ejército, de la Fuerza Aérea de Israel, estudiaban en Gran Bretaña, en el Real College de Estudios de Defensa, y Gran Bretaña prohibió la entrada de estudiantes israelíes al Real College de Estudios de Defensa, y esto pues prácticamente es una discriminación indignante, ¿no? Prohibir la entrada a alguien por su lugar de nacimiento o por su creencia, ¿no? Ya sea como judíos o israelitas como tal, y realmente pues es una pérdida porque nunca vetan a los malos, nunca vetan a los terroristas, sino que vetan es a las personas nuevas. Esto es como una foto del Real College. Entonces, pues terrible que eso esté pasando, pero no fue lo único que sucedió. No sé si escuchaste que justamente esta semana también se estaba celebrando la última etapa de la Vuelta a España y casualmente una manifestación que en medio de una vuelta que es icónica, llevan 90 años celebrando, los manifestantes pro-palestinos hablando en contra de Israel salieron a las calles y bueno, y fue una vergüenza, detuvieron pues un evento de magnitudes gigantes. No sé, ¿qué opinas de esta creciente, no sé, como odio y rechazo a Israel, antisemitismo y medidas que apoyan al grupo incorrecto?
Bueno, creo que el diablo saca provecho de que la gente sigue muchas veces la corriente, la tendencia, a veces sin entender, ¿no? Sin saber el trasfondo de las cosas. Mucha gente, solo como por moda, hoy en día cualquier persona que quiere ser polémica simplemente usa la bandera de Palestina y sale en sus redes sociales o en un evento. Y solo queriendo llamar la atención, a veces ni siquiera porque realmente sea algo que lo piensa de esa manera, ni entiende el conflicto, ¿no? Entonces, el diablo usando a estas personas, influenciándolas, porque sabemos que detrás de toda esta creciente oposición, antisemitismo, pues es algo espiritual. Como dijo el apóstol Pablo, nuestra lucha es contra algo espiritual, no solo contra carne y sangre, no es contra seres humanos en sí. Entonces, pues mucha ceguera, pero pues no nos sorprende, es algo que está escrito, que fue anunciado en las Escrituras. Entonces, bueno, orando mucho por Israel, Pastor Pablo.
Sí, amén. Por ahí estaba viendo comentarios que están poniendo justamente que Dios bendiga a Israel. Es nuestra responsabilidad también orar por bien. Israel, por la paz, que sean guardados, porque el Señor todavía tiene un plan de salvar a muchas personas a través de ellos, y vale la pena, si usted puede hacerlo en ese momento, extienda su mano, Dios bendiga a Israel en el nombre de Jesús, que sean guardados amén. Para estos últimos tiempos.
Amén.
Amén. Bueno, no sé si hay otras cosas en cuanto a Israel que tú sepas en este tiempo, pues simplemente hay un incremento como en amenazas en general, pero sí hubo una noticia muy triste en cuanto al cristianismo. Pero bueno, no sé, ¿hay alguna otra cosa, Israel, que quieras mencionar durante este tiempo, Pastor?
No, Pastor Pablo, no.
Bueno, hay un joven que en este momento todavía está vivo en la presencia de Dios en el cielo, que se llama Charlie Kirk, de hecho fundador de Turning Point. En este momento pues iba a cumplir 32 años de edad, bastante, bastante joven, un hombre bastante inteligente. Realmente yo lo seguía en las redes, escuchaba sus debates, me parecía lleno del Espíritu Santo, una sabiduría sobrenatural. Casualmente había escuchado que él se leía dos libros a la semana, tenía como su deseo de siempre leer por lo menos 100 libros al año, una persona brillante realmente, que podía hablar acerca de política, de economía, de teología, sin ser un pastor, un predicador, realmente era un gran defensor de la fe y un hombre de Dios que abrió una serie de debates en medio de las universidades tratando de que los jóvenes conservadores no se quedaran callados en medio de la abrumadora presión social que había, con muchos impulsos de pronto de izquierda, promoviendo algunas ideologías que venían en contra de la palabra de Dios, en contra de los valores en los cuales su nación, en este caso Estados Unidos, había sido fundada. Y entonces él quiere que jóvenes escuchen acerca de la verdad del Evangelio, la necesidad de Jesús, pero al mismo tiempo también de las verdades bíblicas, que empezaron a ser incómodas para algunas personas que nadie les decía, ¿cierto? Que habían de pronto apegado a su conciencia, y él se volvió como una conciencia para esta generación. Muchos fueron transformados, recibieron a Jesús, pero empezaron a tildar de discurso de odio y lastimosamente lo asesinaron esta semana. Y bueno, fue algo completamente triste la muerte de Charlie Kirk, que deja a una esposa, a dos niños pequeños. Y bueno, no sé qué has visto también al respecto, pastor, y qué opinas de esto que está sucediendo en el mundo durante este tiempo.
Bueno, muy triste, pues desde una perspectiva, pues desde la carne, desde lo natural, pues nos da tristeza, pues porque era un padre, un esposo, un creyente, y influenciando a muchas personas, una labor tremenda. Lo que tú dices, yo también lo vi, hablando con personas que tratan de argumentar en contra de los valores tradicionales, en contra de la fe cristiana, pero muy inteligente. Pero bueno, sabemos que está celebrando con nuestro Señor, está en el paraíso, en el tercer cielo. Uh-huh. Y bueno, gloria a Dios por lo que hizo, la influencia que desató en las universidades en los Estados Unidos. Y creo que deja un legado. Alguien decía que la sangre de estos hombres es como una semilla para un avivamiento, ¿no? Entonces yo creo que van a venir muchos Kirk en el nombre de Jesús, muchos jóvenes apasionados por hablar la verdad sin temor. El diablo trata de cortar con esto, pero yo sé que hay muchos que están siendo entrenados, están a punto ya de salir, otros ya están trabajando y están siendo usados por Dios, así como este hombre. Así que bueno, pastor, pues oramos por esa familia también.
Sí, amén. A mí, de hecho, está medio duro, no sé, pues obviamente no queremos que nadie muera ni de un lado ni del otro, pero lastimosamente pareciera que las balas siempre vienen es de un lado hacia el mismo, ¿no? Y están como tratando de silenciar a personas que hablan en nombre de la verdad. Me llama la atención que muchos decían que él predicaba un discurso de odio, pero cuando uno escucha sus enseñanzas, básicamente es como, muéstrame cuáles son los datos que respaldan sus creencias, yo te muestro los míos y tú toma una decisión. Eso en cuanto a verdades generales. Y por otro lado, también en muchas ocasiones habló acerca de la necesidad de Jesús. De hecho, él decía, yo quisiera ser recordado es por mi fe. Y creo que eso fue lo que sucedió. Hoy se dio un movimiento muy importante en Estados Unidos que llamó mucho la atención. Y alguien en las redes dijo, si usted le caía bien Charlie Kirk, si alguna vez él habló a su corazón, si alguna cosa de pronto hizo buena, vaya a la iglesia y vaya y acérquese al pastor y dígale, yo vine a la iglesia hoy por causa de Charlie Kirk. De hecho, lo pienso y me quebranta un poco. Y dice que muchos pastores salieron reportando que personas nacieron de nuevo, le entregaron sus vidas al Señor. De hecho, algunos demócratas o que estaban en contra de lo que él hablaba decían que su predicación era un discurso de odio, pero alguien terminó diciendo una verdad que me llamó la atención. Dijo, no, la predicación era un discurso que ellos odian porque les hace recordar que necesitan arrepentirse, porque no es el mensaje de tolerancia, que en la Biblia en muchas ocasiones de esa palabra tolerancia es como ustedes toleran lo malo, ¿cierto? Y no es una palabra tan bien vista, pero él les hizo recordar, ¿no?, que un día van a tener que rendir cuentas y algunos de ellos dijeron que no iba a trascender mucho, celebraron en medio de las redes sociales por su muerte y dijeron que de pronto no iba a tener un impacto, pero han habido marchas en Australia, en Inglaterra, en diferentes países y en todas las ciudades de Estados Unidos, y el funeral fue algo muy bonito. Incluso el presidente Trump lo consideró un amigo y lo tuvo en la Casa Blanca en un par de ocasiones, y bueno, creo que que es una tragedia, ¿no? Cuando ya de pronto la gente no es capaz de pronto de saber que hay otros que no van a pensar igual que ellos y tengan que no solamente, algunos de pronto llegar al extremismo de matar, pero el de celebrar. ¿Qué opinas de cómo se encuentra la sociedad como para celebrar el asesinato en público de una persona, pastor?
Oh, Dios mío, creo que el corazón se ha endurecido bastante, lastimosamente, y muy ciega la gente para llegar a este punto, pero Jesús habló de esto en Mateo 24, cuando habló de la gente enfriando sus corazones y como una insensibilidad, ¿no? La gente insensible y pues para celebrar la muerte de cualquier persona, por más que estemos en desacuerdo, no debería suceder, ¿no? Entonces, pues me parece que nos acusan de intolerantes muchas veces a la iglesia, pero que los que tienen una actitud equivocada son aquellos que celebran el fallecimiento de personas a favor de ideas como la familia tradicional, como la moralidad, las buenas costumbres. Eso sí es terrible.
Sí, no sé qué opinan ahí también en las redes, pero sí, esa tolerancia que ellos promueven es bien peligrosa, ¿no? Esa tolerancia no es tan tolerante como de pronto, o sea, son tolerantes a menos de que les llevemos la contraria, y cuando les llevamos la contraria, se alborota. Bueno, por otro lado, también atraparon a un muchacho, algunas personas dicen que tal vez no fue él, ¿no? Un muchacho de 22 años que se llama Tyler Robinson y que vivía también ahí en Utah, que casualmente es el presunto asesino, y descubrieron que era un miembro de Antifa, como movimiento en contra de los fascistas, porque dicen que nosotros somos fascistas, y también que el muchacho salía con una pareja transgénero. Entonces, pues, un poco terrible, ¿no? Porque si realmente fue esta persona, que no se sabe, y pues se cree que sí, que es el que aparece en los videos, pues muestra también las características de que no es solamente la actitud, sino que muchas de las cosas de la ideología han estado contaminando a toda una generación, y hay que orar por esta generación, hay que hablar la verdad que da libertad. Y como tú decías, ¿no? La sangre de los mártires son semillas que van a traer cosechas de avivamiento. Yo creo que se va, ahí está Charlie Kirk con el presidente Trump, que lo honró, y eso me parece bonito, y en muchos lugares de hecho lo honraron. Pero incluso cuando personas estaban celebrando, muchos condenaron, políticos condenaron. Escuché también que Elon Musk hizo que personas de Tesla o de X que estaban trabajando para empresas de él y que hicieron comentarios celebrando la muerte, que fueran llamados, hicieran descargos, algunos fueron despedidos de sus trabajos en diferentes lugares por causa de, no solamente por Elon Musk. Escuché también que un muchacho que celebró en vivo mientras él está tirado en el piso, había un muchacho celebrando, era Rory para un artista famoso, y el artista dijo, no lo quiero más en mi equipo, y ahorita están diciendo, hagan demandas y los echan por el trabajo, por celebrar, tenemos libertad de libre expresión, pero hay consecuencias de esa insensibilidad y de celebrar la maldad, porque es como básicamente dar vía libre para que muchas cosas malas sucedan. Entonces, no sé, creo que esto se está poniendo interesante, pero creo que así como él sembró una semilla, van a haber muchas voces que se van a levantar por la causa de Jesús, muchas personas que van a hablar la verdad, y ojalá se levante un ejército así de gente disciplinada, inteligente. Es difícil reemplazar a alguien tan tremendo. Pero bueno, que lo podamos conocer ya nuevamente en el cielo cuando nos reunamos con el Señor, pero que Dios use también esto para que sea un verdadero, como era su ministerio, su llamado, su trabajo, turning point, como un punto de dar la vuelta y de reconsiderar el camino en el que va toda la sociedad.
Sí, Pastor Pablo, y también animar a toda la audiencia de los últimos tiempos, a los jóvenes que están conectados con nosotros, a que sean los hombres y mujeres de Dios para esta generación y tracen como meta también influenciar en sus universidades, en sus esferas de influencia allí, puedan predicar el evangelio y seguir el buen ejemplo, el buen legado que dejó este hombre.
Sí, amén. Gloria a Dios, que el Señor levante hombres y mujeres como él para esta generación, que sean de bendición, y que muchas personas lleguen al reino de los cielos. Bueno, pastor, eso yo creo, sí, ahí estaba escribiendo Nuri, que eso es persecución también, ¿no? Porque era un cristiano, era un hermano en la fe, e independientemente de que gente lo quisiera o no, por lo que estuviera diciendo, pues nadie debería morir de esa manera. Entonces vemos antisemitismo, anticristianismo, antivalores que se están levantando en este mundo y gente celebrándolo, pero necesitamos pararnos firmes por la verdad y creer que vale la pena defender la causa del Señor y, si es necesario, que hablemos en voz alta. Bueno, pastor, queremos también aprovechar un tiempo para compartir un tema de la palabra de Dios. Estaba en nuestro corazón y estuvimos hablando brevemente que justamente hay mucho engaño alrededor del mundo y queríamos hablar un poquito de ese engaño global y el fin de los tiempos. No sé si quieres que de pronto lea una cita bíblica como para introducir y hacemos algunos comentarios. ¿Tú nos ayudas, pastor?
Claro, pastor. Claro que sí.
Bueno, vamos a leer en 2 de Pedro, en el capítulo 3, los versículos 3 y 4. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Voy a leer en la Reina Valera. Y dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Bueno, ¿qué te dicen estos versos, pastor?
Bueno, que este es el tiempo que está hablando 2 Pedro 3, del 3 al 4, es ahora. Estos son los postreros días y efectivamente hay un engaño global, efectivamente es una señal de los últimos tiempos, esta gente burlándose no solo de la iglesia, sino también de las enseñanzas, ¿verdad? Es una señal de burla, de escepticismo, y tristemente a veces no solo gente fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia, pastor Pablo.
Sí, me llama la atención porque casualmente en otros programas hemos hablado que cuando Jesús estaba dando como su seminario de escatología en Mateo 24, ellos preguntaron: ¿qué señales habrá de tu venida, del fin del siglo? Y lo primero que Jesús dijo fue: mirad que nadie os engañe. Y a veces cuando veíamos eso, pues pensábamos en las confusiones de pronto en las universidades, todo este adoctrinamiento que hay con esta nueva generación. Pero aquí está diciendo, bueno, ¿qué señal tenemos de su venida? Dando la idea de que ellos saben cosas de la palabra de Dios y que esta burla no es una burla desde afuera, ¿no? Entonces, no sé, también, de pronto los que nos están escuchando, tal vez están en diferentes ciudades, diferentes países. Yo sé que en diferentes lugares están personas a veces conectadas y nos saludan. Avísenos desde dónde está de pronto usted conectado como para también saludar y saber. Pero, ¿qué han visto en el cuerpo de Cristo ustedes? ¿Será que la gente está recibiendo bien la enseñanza de los últimos tiempos? ¿Se está predicando dentro de las iglesias? ¿O hay personas de pronto que no lo quieren ni tocar y que lo ven como si fuera algo raro porque creemos que esto es como una señal prioritaria hoy en día de los últimos tiempos? Burlas en contra de la doctrina de la venida del Señor, que Jesús regresará, que creemos que es algo que debería ser anunciado y que debería producir gozo en el corazón del creyente. No sé qué opinas, veo que están, y saludo un momento, dice Yopal Casanare, desde el sur de Brasil conectado, Igor Posato, chévere, gloria a Dios, desde Puerto Rico. Entonces, bueno, tenemos ahí personas de diferentes lugares conectados.
Gloria a Dios, saludos a todos esos hermanos en Cristo.
Sí, amén. Pero bueno, ¿qué opinas también de esto que estamos mencionando? ¿Sí, burla dentro de la iglesia?
Sí, pues me llama la atención que el apóstol Pedro, el Espíritu Santo a través del apóstol, dice: sabiendo primero esto, y eso nos muestra que, así como Jesús lo mencionó, el engaño en Mateo 24, en el sermón, aquí Pedro también es lo primero que está diciendo, sabiendo primero esto, ¿no? Entonces, esta señal es una señal prioritaria. Así que necesitamos discernir estos tiempos y comprender que son los postreros días que habla el apóstol Pedro, donde la gente pues está burlando, la gente incluso dentro de la iglesia, hablando dentro del cuerpo, ¿no? Burlándose de otros ministros también que enseñan acerca de profecía bíblica. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con qué se lee, qué material se lee, qué se escucha, qué se reproduce a través de plataformas, porque hay gente atacando la profecía bíblica aún dentro de la iglesia.
Sí, amén. Bueno, quiero todavía saludar un par de personas más, desde Toronto, Canadá, Jorge Camino, desde Medellín, gloria a Dios, desde Bogotá, chévere, diferentes, conectados, firmes. Gracias por seguir los últimos tiempos. Comparto también con otras personas. Pero bueno, ¿por qué crees que pasa eso? Yo pensaría de pronto que para los cristianos debería ser un gozo escuchar acerca de la venida del Señor, como dijo Jesús, ¿no? En Lucas, que cuando vemos que todas estas señales se cumplen, deberíamos levantar nuestra cabeza sabiendo que nuestra redención está cerca, vamos a recibir un cuerpo glorificado. O sea, si uno lo estudia, debería ser un motivo de celebración, de gozo, y lo debería recibir con alegría. Pero ¿cuál crees tú que sea como la raíz o la motivación detrás de que la gente no reciba bien esta enseñanza? O sea, ¿por qué no se gozan con la venida del Señor, pastor?
Bueno, hay varias razones, pastor Pablo, en realidad, pero el apóstol Pedro está siendo muy específico acá, porque en el contexto de Segunda de Pedro, capítulo 3, él da la razón, ¿no? Dice, andando según sus propias concupiscencias. Entonces, la raíz de esta burla no es solo algo por una influencia espiritual o por falta de conocimiento, sino es por deseos carnales, es decir, la gente no quiere rendir cuentas, entonces prefieren otro tipo de enseñanza, no quieren saber que van a estar delante del Señor, y esto va a requerir que pues nosotros seamos estimulados a vivir vidas consagradas, santas, ¿no? Y muchas personas, tanto fuera de la iglesia como aún creyentes, pues no quieren eso, no quieren como hacer los ajustes necesarios, y entonces dicen, bueno, si el Señor no viene, pues no hay juicio, ¿cierto? Entonces todo se vale.
Ah, tremendo, claro. Pues no lo había pensado de esa manera, claro, cuando uno estudia como los beneficios de meterse en el tema de escatología, de estudiar acerca de la profecía bíblica, una de las cosas que de hecho vemos es que aquel que dice, mi Señor tarda en venir, empieza como a golpear a los consiervos, ¿cierto? A comer y a beber con los borrachos, pero en cambio el que sabe que tiene que rendir cuentas está diligente, sirviendo en la casa. Entonces normalmente la gente que tiene clara la venida del Señor vive bien, pero no lo había pensado al revés como lo dice el apóstol Pedro. El que no quiere vivir bien, entonces mejor ignora la enseñanza de la venida del Señor. Pero eso está tremendo, porque lo dice ahí literalmente, pero tal vez no pensamos mucho al respecto, ¿no? Entonces pareciera que es como el deseo todavía de vivir en su propia carne y de no ponerse juiciosos con el Señor, como, ah, eso para qué, el Señor no va a venir, eso andan diciendo desde hace un montón de tiempo. De hecho, a mí me gusta decirlo de esta manera, ¿no? Dicen, pero ¿ustedes por qué dicen que Jesús va a venir? ¿Hace cuánto que están predicando eso? Y le dicen a uno que ni estudie, ni haga, ni, ¿cierto? Y se empiezan a burlar, y yo simplemente pienso como, gracias, ustedes son la señal. Los burladores me ayudan a entender que Jesús viene pronto. Pero no lo había pensado de esa manera, que no es tanto un problema de revelación, no es un problema intelectual, sino es un problema moral. Es una decisión de no desear que Jesús sea el que reine en medio de sus vidas. De hecho, me gustaría de pronto leer un poquitico más adelante, porque también aquí habla algo similar a lo que dijo Jesús de los días de Noé. Y no sé si podemos leer otro verso más, segunda de Pedro, en el capítulo 3, continuando ahí. Después del versículo 4, vamos a leer los versos 5 al 7. Segunda de Pedro 3, versículo 5 al 7. Y dice allí, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, pastor, no sé si ahí hay como un paralelo también a la historia de Noé, o cómo ves tú estos versículos.
Sí, es la misma actitud de esa generación. Jesús lo dijo, que sería como en los tiempos de Noé. Es la misma actitud de burlarse, de ignorar voluntariamente la expresión que usa Pedro. Es decir, voluntariamente quiere decir que ellos deciden, no quieren escuchar sobre el tema. Entonces, es la misma actitud de esta generación del diluvio, que aunque Noé les predicó, Noé fue pregonero de justicia, dice la palabra de Dios, y a pesar de eso, la gente prefirió, como hoy en día, burlarse del mensaje, de la advertencia, en lugar de arrepentirse. Entonces, él se demoró 100 años construyendo esta arca, pero paralelo predicando, ¿cierto? Y la gente seguramente se burlaron porque los comentarios bíblicos, los estudiosos dicen que Noé no estaba cerca de aguas navegables, no estaba cerca de, no sé, un río gigante o océanos. Entonces él estaba haciendo esta arca y mucha gente seguramente tuvo que haber dicho, bueno, ¿de qué está hablando Noé? Fuera de eso, se está hablando de un diluvio, de que va a llover, ¿cierto? Algo que no había sucedido. Entonces lo mismo pasa hoy en día con la iglesia, ¿no? Con las personas respecto al mensaje de la profecía bíblica, lo que enseñamos. Mucha gente se ríe, ¿sí? Y dice, no ha cambiado nada, la vida sigue igual, han pasado décadas, pero no entienden que es la gracia de Dios que quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero algo certero es que va a venir el juicio.
Sí, exacto, ¿no? O sea, puede que la gente lo ridiculice o puede que haya burlas, pero así como en la época de Noé, tal vez nunca lo habían visto y tal vez fue por ignorancia y la gente tal vez no ha visto que va a venir una gran tribulación y por ignorancia también estén burlándose, pero en la época de Noé, lastimosamente, la burla no detuvo el juicio. Y el diluvio vino tal como lo dijo Dios. O sea, puede que la gente no esté pensando mucho en eso, pero necesitamos por eso también predicar. Y creo que es importante en este tiempo que seamos una voz, que en las iglesias hablemos acerca de esto. Sabemos que necesitamos enseñar de todo el consejo de Dios, de sanidad, que necesitamos enseñar acerca de finanzas, que necesitamos enseñar del amor de Dios, de la familia, de predicar el evangelio. Pero creo que necesitamos volver otra vez a recordar que hay un infierno que debemos evitar, ¿cierto? Y un cielo que podemos ganar o recibir porque Jesús lo ganó para nosotros. Y creo que es un tiempo de volver como a la predicación básica del evangelio porque como van las cosas, esto se está acelerando y Jesús viene pronto. Entonces creo que el juicio viene y necesitamos ver cuáles son también esas cosas que estamos afrontando hoy en día. Tengo una pregunta, ¿no? Porque muchas veces nosotros vemos que hay burlas que vienen de afuera y otras burlas también internas. ¿Tienes de pronto algunos ejemplos o cosas que sean como ataques hacia la iglesia burlándose de la profecía bíblica? Por ejemplo, escuchaba a Pastor John David que él decía, no, es que esos son escapistas, ¿cierto? Y entonces nos tildan de escapistas o que a veces dicen son paranoicos, conspiranoicos, cuando vemos de pronto cosas de las señales que se cumplen alrededor. ¿Qué tipo de ataques vienen en contra de la enseñanza de los últimos tiempos, desde tu parecer también, Pastor?
Sí, eso que menciona Pastor John David lo llaman teología de escapismo o escapista, ¿no? Y bueno, sí, lastimosamente, cristianos atacando a cristianos que enseñan profecía bíblica, diciendo que, primero, que es una doctrina reciente, es decir, que esto es algo que fue inventado hace poco, hace unas décadas, y que no tiene como historia, esta doctrina no tiene profundidad, no tiene antecedentes. Otros, además de esto, pues dicen que la Biblia tiene analogías, alegorías, y que entonces el rapto simplemente es algo alegórico, algo simbólico. Y es tremendo porque ese es un argumento de los ateos, ¿no? Ellos dicen que todo lo que está en la Biblia simplemente son como fábulas, como cuentos, y es triste escuchar cristianos declarando eso, ¿no? Que el rapto es algo alegórico, simbólico. Entonces, esos serían dos ejemplos, Pastor Pablo, no sé si quieres que dé más de pronto de lo que se ha escuchado, de lo que dice la gente en el cuerpo de Cristo.
Pues casualmente estuvimos compartiendo hace poco y también lo hablamos con Pastor John acerca del amilenialismo, que básicamente es como esa interpretación simbólica, que no hay milenio, que todo era como simplemente una alegoría, pero estuvimos hablando bastante acerca de eso y debemos tener cuidado y creer que realmente es algo literal. Estaba viendo que algunos de los comentarios decían que el rapto, el arrebatamiento de la iglesia es algo muy real. Incluso la palabra rapto, dice, no, pero esa palabra rapto no aparece en la Biblia. Sí, porque es una palabra latina, pero sí sale harpazo en el griego, o seremos arrebatados en las nubes, ¿no? Entonces, triste que de pronto entre cristianos la gente de pronto vea eso. Quería mencionar de pronto lo que decías, es que es un invento reciente, porque pues tendríamos suficiente evidencia bíblica para decir que el primer rapto fue antes de que los días fueran acortados, antes del diluvio, ¿no? Enoch fue sacado antes del juicio, que es un tipo de la iglesia que va a ser sacada antes del juicio. pero no solamente estaba él, ¿no? Mencionamos también que Elías, o sea, esto no fue algo que unos pentecostales en 1900 se inventaron, 1950, en el 2000 se inventaron, porque a veces creen que fuimos nosotros, pero pues esto es miles de años antes de que viniera Jesús, y además también lo hablaron los apóstoles que escribieron las epístolas, ¿no? Aparece en las cartas de Tesalonicenses, vemos evidencia de ello también, pues aquí también con Pedro, hablando acerca de la venida del Señor, ¿no? Y la Biblia habla bastante acerca de la reunión con él, entonces diríamos que son por lo menos los 2000 años de la iglesia ya está, y hay evidencias simbólicas incluso desde el antiguo pacto, ¿no? Entonces no deje que le digan que esto es una doctrina reciente, ¿cierto? Eso no creo que lo vean. Otra de las cosas de pronto que la gente a veces se burla es que en Hechos el apóstol Pedro, cuando se levanta a predicar, dice, esto fue lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne, ¿no? Y técnicamente los postreros días o la temporada final es la temporada de la iglesia, pero ¿qué crees? O sea, que de pronto la gente no lo ve como si pudiera suceder en cualquier momento porque ha pasado demasiado tiempo, o ¿qué otros ataques ves tú también en cuanto a esto, pastor?
Bueno, en una ocasión, pastor Pablo, estaba en una conversación con un ministro y esa persona decía, no, lo que pasa es que enseñar sobre últimos tiempos hace que la gente pues no esté preparada para la hora, o como que no es consciente de la hora, ¿sí? Y yo sé que estaba equivocado en su declaración, pero es triste saber que hay personas que dicen, mejor no hablemos de esto, como tú mencionabas antes acerca del balance de la doctrina, que no solo debemos enseñar cosas o temas que sí son importantes, pero necesitamos dar todo el consejo de Dios, como nuestro pastor John nos ha enseñado sobre el balance, comida balanceada, ¿no? Una alimentación balanceada, todo el consejo, toda la suma de su palabra. Y algunos cristianos, incluso algunos y ministros, han dicho cosas como, no, ¿para qué hablamos de últimos tiempos si eso puede dividir? Mejor hablemos de otros temas que no sean como donde tengamos que tener una posición firme, ¿cierto? Pero ese no debería ser una razón para no predicar el evangelio completo, sino que por el contrario necesitamos predicar la verdad, ¿sí? Aunque hayan personas que no estén de acuerdo y piensen que no, que es que eso va a separar a la gente en el cuerpo. No, yo creo que antes predicar la profecía bíblica nos hace pensar en nuestro caminar ahora, porque tenemos una esperanza gloriosa.
Sí, amén. De hecho, sí, creo que algunas personas creen que van a asustar, que va a generar temor, que va a traer división. Estaba escuchando aquí a Álvaro Dueñas, escribía, en estos tiempos las iglesias no quieren tocar el tema referente al infierno, porque temen quedarse sin creyentes, asistentes que ocupan sillas, pero sí es necesario hablarlo y explicarlo. Entonces, de la misma manera, creo que a veces queremos ser demasiado políticamente correctos, estamos afectados por algo que está sucediendo hoy en día alrededor del mundo, pero está bien, no queremos ser como dogmáticos y estar en error, pero sí queremos ser firmes en nuestras convicciones, y si es algo que el Señor dice claramente en la palabra y tenemos una convicción clara, deberíamos hablarlo para que otras personas también lo puedan aprender. Sí, yo sé, otros dicen que nos tildan de retrógrados, ¿cierto? Y bueno, sí, creo que nuestro tiempo pasó demasiado rápido en esta noche y todavía tenemos mucha tela para cortar, pero pastor, no sé, de pronto de lo que alcanzamos a hablar, últimas palabras.
Bueno, animarles a orar por Israel, primero, que fue lo que abarcamos iniciando. Número dos, oremos por la familia de Kirk y por un avivamiento en las universidades, en estas generaciones que tenemos que alcanzar. Y con respecto a esto, bueno, pues estar muy firmes en la palabra de Dios cuando vengan estos burladores, orar por mucha luz dentro del cuerpo de Cristo y bueno, orar por los ministros para que tracemos bien las escrituras, para que prediquemos bien el evangelio.
Sí, amén. Y bueno, justamente este mes también hay fiestas judías, personas están diciendo que Jesús viene pronto, el día y la hora nadie lo sabe, pero estamos siempre listos. Y como decía, amén. Nash por ahí, saludos, Maranata, prediquen, Jesús viene.
Maranata.